sí. Ok. Voy a empezar. Voy a darle pausa y voy a empezar. Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y estamos iniciando el año 2024. Así que feliz año para todos. Esperamos que este año sea lo mejor para ustedes en cuanto a salud, prosperidad, trabajo, familia, todo es nuestro deseo aquí, lo que estamos compartiendo el día de hoy en este podcast, que es nuestro invitado José Octavio Isea, el doctor José Octavio Isea, ya conocido por ustedes, es médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, tiene especialidad en medicina interna, posgrado que hizo en el Hospital Universitario de Caracas. Él es asistente extranjero del Servicio de Reanimación Médica del Hospital Cochin de París, Francia. Además, es profesor asistente de medicina del Hospital Universitario de Caracas, fellow de medicina en Boston University, fellow del Colegio Americano de Medicina de la Asociación Americana del Colegio Americano de Médicos. Del Colegio Americano de Médicos de Tórax, es consultante de medicina interna y enfermedades respiratorias en la Policlínica Metropolitana, y finalmente es neumonólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y codirector de la Unidad de Terapia Intensiva. Así que bienvenido, José Octavio, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Y vamos a hablar hoy sobre, ya yo le dije a José Octavio, estábamos hablando previamente. Yo inicié un ciclo sobre prevención y cáncer y hoy vamos a hablar con él sobre prevención y cáncer de pulmón, José Octavio.
Bueno, Alejandro, gracias por tenerme en tu excelente programa y para mí es un placer estar contigo. Eres mi amigo y además eres una persona muy inteligente y me contenta mucho que difundas información de interés para toda la comunidad médica y no médica. Así que abrazos y feliz año también para ti desde aquí, desde Caracas.
Gracias. Entonces, mira, vamos a empezar. Lo primero es, dentro de todos los tipos de cáncer, ¿qué lugar ocupa el cáncer de pulmón? Hablando de todos los tipos de cáncer.
El cáncer de pulmón es la primera causa de cáncer en el mundo entero. Es por digamos, la cantidad de gente que fuma cigarrillos o que ha fumado cigarrillos. Representa cerca del 20% en Estados Unidos, un poco más, y representa una mortalidad cercana al 1,5 millón de personas al año, que mueren y con una prevalencia, con una presencia de cerca de 2 millones, poco más alta en los hombres que en las mujeres. Se ve más que todo en la gente que nació entre el año 30 y el año 40, se asocia con consumo de tabaco, básicamente, y la incidencia es mayor en la medida en que uno envejece. De tal manera que es una enfermedad que se puede prevenir, hay que prevenirla desde temprano, pero produce alta mortalidad, alto consumo de recursos, mucha discapacidad y mucha comorbilidad también, porque en el cáncer de pulmón hay otras enfermedades que concurren o coinciden con el cáncer de pulmón, haciendo pues que la mortalidad se incremente. Bien sea por enfermedades asociadas, bien sea asociados al tratamiento que se impone, y produce mucha incapacidad respiratoria y muchos recursos que se consumen.
Ok, ahora la pregunta siguiente es, ¿es posible prevenir el cáncer de pulmón, José Octavio?
Fíjate, uno de los problemas que hemos discutido es el problema de la adicción a la nicotina, porque la adicción a la nicotina empieza a temprana edad. Se ve ahorita con los vapeadores, cerca de 11, 12 años, ya los muchachos comienzan a vapear y es una manera de transitar al cigarrillo de combustión. De tal manera que lo que se vio en una época de que había reducción de la incidencia de cáncer, más o menos en el mundo entero, tenemos que esperar las próximas décadas a ver qué pasa con el cigarrillo electrónico. Pero uno de los problemas de la adicción a la nicotina es que la gente se engancha con el consumo de vapers o giran a consumo de combustión, y el cigarrillo de combustión pues genera, es alto, tiene alto poder carcinógeno, no solamente en el pulmón, sino en la lengua, en la boca, en la vejiga, en el estómago, de tal manera que es un problema. Quizás volvemos a insistir en eso, el determinante más importante en prevención es no fumar. Yo diría que es lo más importante, no solamente para el cáncer, sin, para enfermedad pulmonar crónica, sino aún para enfermedad aterosclerótica y cardiopatía isquémica. De tal manera que creo yo que es prevenible con campañas destinadas sobre todo a los jóvenes a evitar que comiencen a volverse adictos a la nicotina y comiencen a fumar cigarrillos.
Ok, entonces fíjate, dentro de las posibles medidas de prevención, vamos a hablar primero de lo que son las medidas de prevención primaria. Y dentro de esas están la toma de decisiones saludables con respecto al estilo de vida. Tú hablaste la primera, evitar el consumo de tabaco. Sabemos que esa es digamos, la piedra angular de la prevención del cáncer de pulmón. ¿Verdad?
Hay algunos factores quizás que no pueden ser manipulados o corregidos, como es la carga genética. Digamos, hay infinidad de mutaciones de oncogenes para producción de cáncer de pulmón y puede haber una variante genética heredada, porque la incidencia de cáncer de pulmón es mayor en la gente que ha tenido cáncer de pulmón en las generaciones precedentes, en los ancestros. Pero es muy importante también la exposición, por ejemplo, a biomasa, que se ve aquí en los países del tercer mundo con la exposición al carbón y a la quema de madera para calefacción o cocinar. Eso es la contaminación con radón, que es un derivado del uranio que puede existir de manera imperceptible porque no se ve, no se huele, no, sobre todo en construcciones o donde existe manipulaciones de roca o de material profundo en la tierra. Eso es importante. La exposición a sustancias de los derivados de los hidrocarburos, las personas que trabajan en minas, las personas que trabajan con coque, los que trabajan en industrias del diésel, los pacientes que han recibido medicina nuclear por radioterapia o en sitios como Fukuyama o los derivados del terribles de Hiroshima y Nagasaki, que la radiación generó o sigue generando problemas porque la radiación permanece a través del tiempo. Es importante también el consumo, sobre todo de carnes muy cocidas y de frituras, eso se sabe. Y quizá también probablemente la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va asociada a cáncer, a tuberculosis. Y sobre todo también la falta de actividad física y la falta de consumo de plantas, de vegetales crudos. Las crucíferas probablemente tienen acción protectora, pero no las vitaminas en potes ni en cápsulas, sino las vitaminas derivadas de los crucíferos, de los vegetales que debemos consumir con regularidad. Eso es importante.
Ahora bien, fíjate, uno de los modos de prevención en cuanto a, tú hablaste todo eso, es estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Se ha asociado el cáncer de pulmón con el consumo de marihuana, con el fumar marihuana, porque incluso el humo de marihuana contiene alquitrán dentro de sus ingredientes. Y el alquitrán sabemos que es un ingrediente que es cancerígeno. No así la nicotina, pues que es la que engancha a la persona, la que es adictiva, aunque tiene problemas, causa problemas cardiovasculares, como sabemos. Pero, ¿qué tal el consumo de marihuana y cáncer de pulmón?
Fíjate, el punto ahí es digamos, la cantidad de humo que se inhala, porque quizás habría que ver las estadísticas. La marihuana tiene cancerígenos en la combustión, porque sobre todo en la combustión, yo no conozco de otros medios, gomas o tortas o aliños de alimentos, eso no lo sé, pero lo que sí se sabe es que en la medida en que usted utilice cigarrillos de combustión o de marihuana con mayor frecuencia, porque un problema del tabaco es que un paciente se puede fumar 40 cigarrillos diarios. La concentración de alquitrán, de benzotireno, de todas los metales que tiene y la sustancia cancerígena es altísima en un individuo que se fume 40 cigarrillos diarios. O bien el equivalente en cualquier otro aditamento, bien sea pipa de agua o pipa o tabaco de habano o inclusive cigarrillo que se inhala o que se o que tabaco que se inhala o que se mastica. Pero yo creo que depende también de la intensidad del consumo de marihuana y también de dónde viene la marihuana, cuál es la pureza, cómo se procesa, qué tiene de aditivo, porque eso es otro problema, que uno al ser mercados clandestinos, sobre todo en países del tercer mundo, no se sabe realmente lo que la gente consume y puede haber también adulteración que genera la posibilidad de que haya sustancias cancerígenas que no se han detectado en sitios donde la marihuana está permitida. Pero yo creo que depende también de la cantidad. Mayor cantidad de cigarrillos consumidos, bien sea de tabaco o de marihuana, probablemente la relación es con el cáncer.
Sí, lo otro que tú hablaste en cambio de estilo de vida como medida de prevención es mantener un peso saludable, José Octavio, porque se sabe que la obesidad es factor de riesgo para 13 tipos de cánceres. Y aunque no está mencionado inicialmente el cáncer de pulmón, hay algunos autores que han descubierto que un índice de masa corporal más alto se asocia. O se ha asociado no de manera lineal a cáncer de pulmón, pero se han encontrado una asociación. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso y cuál sería la recomendación en ese caso?
Bueno, yo creo que digamos uno como médico le dice a los pacientes que mantengan actividad física, que no fumen, que consuman alcohol, porque el otro problema probablemente es el alcohol también, pero como la ingesta de café, probablemente el alcohol y el café van asociados en fumadores a consumir mayor. Entonces, eso es factor de confusión. Pero yo sí creo que el ejercicio, la actividad física, el alimentarse bien. Otro punto muy importante es el dormir bien. Porque, digamos, cuando la gente tiene supresión crónica de sueño, cuando la gente no duerme, es uno de los problemas que se ve en la población en general, en donde 20%, 25% de la gente tiene mala calidad de sueño. Y cerca de 12, 8, entre 8 y 12% de los pacientes pueden tener apnea obstructiva, tienen estrés oxidativo durante la noche. De tal manera que, aunque hay muchas cosas que no se conocen, uno sí sabe lo que es bueno para la salud. Digamos, el ejercicio físico, el no fumar, el mantener un peso adecuado, el comer bien, el dormir bien, el pensamiento, porque no solamente es digamos, la caparazón de uno, sino es cómo usted alimenta la mente, de qué la alimenta, de qué pensamientos tiene, porque a veces el estrés. Y eso existe en la psiconeuroinmunología. Uno sabe que individuos sometidos a estrés intenso o a pérdidas o a un camino en la vida que se le troncha por cualquier circunstancia genera una serie de respuestas inmunológicas que pueden inducir cáncer también. Si eso se acompaña de otros factores como los que vimos en cuanto al mantenimiento de la salud, pues la posibilidad de cáncer en cualquier área, cualquier parte del cuerpo puede ser mayor.
Ok, lo otro que mencionaste, José Octavio, fue la dieta. Y ciertamente, pues ya tú mencionaste lo que es recomendable comer, qué no comer, como son las comidas rápidas, las comidas que tienen muchos aditivos, que también de paso pues tienen riesgo cancerígeno. pero también se menciona mucho el complejo B, pues, lo que es la vitamina
Sí, y
B6, que es.
la otra cosa es, fíjate, hay un estudio donde dieron el suplemento, el paciente fumador dieron un suplemento de beta-caroteno y no hubo reducción de la aparición de cáncer digamos, en el seguimiento. Sí es muy importante hacer despistaje de cáncer, sobre todo en los fumadores, haciendo tomografías de tórax de baja radiación. En los estudios que se han hecho se ha determinado que si se hacen cada cierto tiempo tomografías de tórax de baja irradiación, los pacientes pueden mejorar el pronóstico en relación a cáncer cuando lo tuvieran. Porque la detección del cáncer en etapas tempranas produce muchísima mayor sobrevida. Es decir, no es lo mismo operar un cáncer en un hallazgo incidental, en una radiografía de tórax, donde ve una lesión de 1 centímetro. Y es un cáncer a como aparece el cáncer de pulmón, que usualmente es en periodos avanzados, estadios avanzados 3 o 4, donde ya hay metástasis, ya hay afectación extrapulmonar, y donde ya lo que se puede hacer es muy poco. De tal manera que, como para todas las enfermedades, la mejor medida es la prevención. Una cosa importante también que no hablamos es del asbesto. El asbesto ha sido ya retirado de muchísimas partes en el mundo, pero en fábricas de frenos, de embragues. En Venezuela todavía tenemos estructuras con asbesto, y el asbesto no solamente es directamente la relación, sino que puede andar en la ropa y puede llevarse a la casa. De tal manera que es muy importante en el estudio epidemiológico del paciente, pues ver si hay exposición a asbesto o ha habido. Y la otra cosa muy, muy importante es el humo de tercero, que no lo hablamos, pero el cigarrillo no es solamente malo para que lo usa, sino para el que está expuesto. Sobre todo, estaba revisando la cuestión de los niños. Un niño de 2, 3 años en un ambiente donde el papá fuma está expuesto al humo, y uno le pregunta después al paciente, a los 40 años después, bueno, ¿usted fumó? No, no, yo nunca he fumado, doctor. Ajá, pero hubo la exposición del padre. De segunda mano, humo de segunda mano, y resulta que ese humo puede ser tan perjudicial como el humo del cigarrillo que está utilizando el padre la persona cercana. Sí es importante recordar en relación también a la prevención de cuando uno ve la historia del tabaco, que creo que lo conversamos también. Ya en la década pasada, para 1920, 1930, los cirujanos en Estados Unidos veían que aumentaba la incidencia de cáncer pulmonar. Y hubo el boom del tabaco a principios de siglo, cuando se industrializó y se democratizó y a todo el mundo el tabaco. Y el cirujano general no habló sino hasta el año 64, 65, donde advirtió que el cáncer de pulmón podía tener relación con el tabaco. Y fíjate que en Venezuela, por ejemplo, los emblemas de no fumar, está prohibido fumar, el cigarrillo produce cáncer, tiene 11 años nada más. Y tenemos más de 100 años de historia del tabaco en el mundo. De tal manera que vamos a seguir viendo mucho cáncer de pulmón porque la gente sigue fumando en países asiáticos. La 20-25% de la gente sigue fumando. Si bien es cierto que ahorita hay penalidades en dinero o digamos, estigma social de fumar, la gente sigue fumando. Y el problema es ese, que se tiene que evitar la adicción a la nicotina a temprana edad, y eso debe ser política de los colegios y de los liceos, en donde a los muchachos se les enseña el daño de fumar.
Fíjate, otra, y de repente a los oyentes les va a parecer un poco extraño que hablemos de esto, pero es importante mencionarlo, es evitar los comportamientos riesgosos en cuanto al sexo, sexo seguro y saludable. ¿Pero por qué lo digo? E incluso cuando se consume sustancias, pues no compartir las agujas para prevenir enfermedades transmisibles como el VIH, porque el VIH se ha asociado a cáncer de pulmón. Se dice incluso que el riesgo es casi el doble de los pacientes con VIH y cáncer de pulmón. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso?
Bueno, fíjate, una cosa es cierta, es la relación de VIH con tuberculosis. La existencia de tuberculosis cuando el CD4 está por debajo de 200 es altísima y hay una relación directa entre tuberculosis y cáncer de pulmón. Yo creo que cuando uno ve la inmunología del comportamiento de la célula tumoral que tiene inteligencia. Por ejemplo, fíjate tú cómo evaden la respuesta inmunológica y de hecho las terapéuticas ahora están destinadas a activar, digamos, mecanismos muy específicos o mutaciones muy específicas en adenocarcinoma para que un anticuerpo monoclonal o una sustancia que promueva inmunidad destruya la célula tumoral. En el HIV hay una desasistencia total de la respuesta inmunológica y, por ejemplo, el linfoma es mucho más frecuente, el sarcoma de Kaposi es mucho más frecuente, la presencia del carcinoma epidermoide es mucho más frecuente, el BPH es más frecuente, las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, blenorragia, todas esas enfermedades de criptosporidiosis, neumocystis carinii tienen que ver con inmunidad. De tal manera que en cualquier enfermedad que afecte el sistema inmunitario, la posibilidad de cáncer es mayor. ¿Por qué? Porque no existe la vigilancia inmunológica que debería existir en un individuo normal.
Perfecto. Ahora fíjate, lo otro que tú adelantaste es, como medida de prevención, es evitar factores ambientales. Tú hablaste del radón, hablaste del asbesto. Ahora, ¿qué tal y qué nos tienes que decir sobre el talco en polvo y además acerca de la contaminación ambiental, José Octavio? Porque la contaminación
Bueno,
ambiental
claro,
también es un
exacto,
factor
¿verdad?
de riesgo, pues.
Volvemos al calentamiento y a todas esas cosas. Fíjate, el problema, una de las cosas que se ha visto aumento de cáncer es en el sílice, todo lo que viene de la arena, de la cerámica, los trabajadores de cerámica, los trabajadores que trabajan con cadmio o con arsénico,
Cromo, con cromo también.
cromo, que es lo que tiene. Por cierto, los wires de los cigarrillos electrónicos, que tienen metales pesados que el fabricante no lo anuncia, pero el calentamiento de la guaya, de que calienta el cigarrillo electrónico, puede tener cadmio, puede tener molibdeno, puede tener cromo, puede tener manganeso, puede tener cantidad de metales que pueden existir allí y que no solamente es la glicerina o el glicerol lo que se inhala, sino que hay sustancias que van en el vapor que no son nombradas por el fabricante. Pero obviamente que la silicosis tiene que ver con cáncer de pulmón y hay el problema de la vida o de la contaminación es que hay muchísimas partículas que no se ven, como las partículas de 2,5 micrones que se inhalan, que son producidas por la contaminación atmosférica generada por el consumo de combustible fósil que no se ve, el diésel, la exhaustión de los vapores, los tubos de escape, la falta de control en la emisión de los gases de la combustión, porque fíjate tú que los alemanes tuvieron un problema con la Volkswagen hace 3 o 4 años. Que alteraron la determinación de la emanación de los gases porque no hicieron los controles en Europa y hubo una multa millonaria a la Volkswagen porque probablemente alteraron el resultado de los gases. Pero imagínate tú en países del tercer mundo, donde no hay ningún control del humo de los gases que se eliminan por los automóviles. Y el otro punto es la congestión humana, porque tú también tienes que tener un ambiente cercano a árboles, a sitios verdes, creo que son 6 metros de áreas verdes por cada individuo. Y resulta que nosotros tenemos aquí en Caracas un área de densidad donde vive una persona por metro cuadrado. Hay 10.000 metros y viven 10.000 personas, como es en el barrio José Félix Rivas. De tal manera que todo eso produce, el otro punto es que la pobreza aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, probablemente también porque el consumo de tabaco es mayor y porque el despistaje de cáncer es mucho más difícil y inaccesible. Es decir, aquí donde existe una campaña de control de cáncer de pulmón, eso no se hace aquí, como en otros sitios donde tú tienes un paciente que fuma y a cada tanto tiempo va donde el médico y el Seguro Social o el Departamento de Salud del país le da cobertura al seguimiento y entonces el paciente puede tener una calidad de vida muchísimo mayor que obviamente tiene que ver con la civilización y el desarrollo de los países. Pero yo sí creo que obviamente la dieta es importante, el ambiente donde crece es importante, la contaminación de que existe en la atmósfera y existe todos esos radares que están en el espacio, que determinan el grado de contaminación, pero es contaminación general. A ti te dice Venezuela es un área segura, ajá, un área segura total, pero ¿qué pasa en las grandes barriadas, en las grandes concentraciones, en los barrios de Caracas, donde la densidad demográfica es altísima? Ahí es donde está el problema.
Ok, ahora fíjate, yo voy a mencionar esto y porque es otro paso más. Y es lo que en algunos tipos de cáncer existe. Y quiero saber si en cáncer de pulmón también hay la posibilidad de lo que se llama la quimioprevención. O sea, medicamentos, vitaminas, suplementos, etcétera. Y mención especial sobre los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Existe algún tipo de quimioprevención y qué nos puedes mencionar acerca de los antiinflamatorios no esteroideos
Bueno,
como preventivos?
no que yo sepa, yo creo que yo sepa, no, bueno, que no, a mi conocimiento no tengo ninguna información en relación que los antiinflamatorios no esteroideos sirvan
Okay.
para el cáncer de pulmón. La aspirina, ha habido controversia, pero la aspirina probablemente sirve para evitar el cáncer de colon. Es controversial, no hay nada claro en eso porque a veces los hallazgos son, los datos son muy marginales. Pero yo sí creo, por ejemplo, en relación con la vitamina D, los pacientes que tienen niveles bajos de dihidrocolecalciferol en la sangre, por debajo de 25 microgramos, esos pacientes pueden reducir la incidencia no solamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y probablemente de cáncer de pulmón, si esos niveles de vitamina D se optimizan. No tengo tampoco ninguna información ni voy a dar ninguna recomendación del uso de vitaminas, excepto que la gente coma lo del arco iris, o sea, comer vegetales, comer frutas, que sea roja, que sea verde, que sea amarilla. Que coman nueces, que coman granos, que coman sopa, que tomen vegetales crudos. Esa sería, digamos, si existen algunos químicos, están allí, en los alimentos, que es digamos, lo más fácil, lo más barato de ingerir.
Ok, ahora fíjate, vamos a pasar al próximo paso de prevención, que es lo que se llama las pruebas de detección temprana en el cáncer de pulmón. Entonces, fíjate, aquí hay varias cosas. Tenemos las pruebas de imágenes, que son, por ejemplo, la tomografía de bajas dosis, la citología de esputo, el PET scan, la broncoscopia. Entonces, fíjate, lo primero es, ¿quiénes se deben hacer este tipo de pruebas de detección? ¿Y quiénes deben hacérselo a más temprana edad y más frecuentemente?
Fíjate, yo creo que, o sea, digamos lo que hacemos, lo que si me preguntas, o sea, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo pienso que todo paciente fumador debe tener una radiografía de tórax y unas pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Porque las pruebas de función pulmonar determinan el grado de obstrucción de la vía respiratoria. Si nosotros conseguimos que el volumen aspirado al primer segundo en un paciente tiene 55, 60% y es un fumador, y probablemente usted en la radiografía no le consiga nada, probablemente ese paciente yo le hago una tomografía para ver si tiene alguna imagen. ¿Por qué? Porque de repente usted puede tener una imagen de un centímetro, 10 milímetros de diámetro, y esa imagen puede ser neoplásica. Y cuando usted tiene esa imagen y usted le hace un estudio de control en 3 meses y usted ve que la imagen aumentó de tamaño o se volvió espiculada, probablemente ese paciente se salva, se cura, si ese paciente va a una resección temprana. De tal manera que yo individualizaría el paciente y diría, si este es un paciente fumador, ¿cuánto tiempo ha fumado? Si el paciente tiene más un índice de 20 o 20 paquetes años o más, ese paciente yo le meto la lupa, le hago una espirometría, le hago una tomografía y probablemente ese paciente se puede controlar cada año o cada 6 meses. Obviamente, hablando con el paciente y explicándole la necesidad de que el paciente tiene que dejar de fumar utilizando los medios habituales, parches de nicotina o uso de bupropión o uso de sustancias que son activan el receptor nicotínico a nivel del sistema límbico y ayudan al paciente dejar de fumar, como es la variniclina. Yo sí creo que es muy importante la educación del paciente, porque nosotros lo podemos tener claro, pero los pacientes no. De tal manera que eso sería lo que yo haría, es decir, hacerle la espirometría, hacer el despistaje con una tomografía en estos pacientes y, obviamente, aprovechar la consulta para ayudarlos a dejar de fumar, porque a veces no es fácil tampoco la adicción a la nicotina.
Igualmente las personas que han estado o están en contacto con contaminantes ambientales, como tú dijiste, radón,
Hidrocarbono,
asbesto,
gente que trabaja.
sí, que
Sí.
trabaja con derivados de diésel, todo eso, deben hacerse su despistaje de manera temprana y consecutiva, pues, ¿no? Para hacer. Y porque hay que aclarar aquí que este es un método de prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Aquí no estamos previniendo como tal el cáncer. Lo que estamos es tratando de diagnosticarlo temprano para que haya más posibilidades de curar ese cáncer y que el pronóstico sea mejor. Esta es la idea de este tipo de pruebas. Ahora te pregunto yo, las personas que tienen una mutación genética heredada o tienen familiares, por ejemplo, padre se murió de cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer, por ejemplo, deben hacerse estas pruebas de manera más temprana y de manera más frecuente.
Sí, fíjate, ahorita con el cáncer de pulmón ha habido una revolución en los últimos 10 años con toda la aparición de sustancias que pueden alterar el curso o sea, nosotros lo hemos visto aquí antes, un paciente se lavaba etoposido, cisplatino y la expectativa de vida era 6 meses, con estadios avanzados. Hoy en día se sabe que si se consigue la mutación del factor de crecimiento tisular en un paciente que tiene un adenocarcinoma y se manipula desde el punto de vista inmunológico, ese paciente puede tener una expectativa de vida 4 veces más o 5 veces más que solamente con la quimioterapia. De tal manera que eso es un mundo infinito de manipulación hormonal donde los oncólogos influyen, pero yo diría que si es mandatorio en todo paciente que tiene un ancestro con cáncer de pulmón, obviamente visitar el médico, hablar de ese antecedente y que el paciente pueda ser orientado de la manera más adecuada. Porque, insistiendo en lo mismo, no es igual un paciente que uno lo pueda ver con un carcinoma incipiente que tener un tumor avanzado. Eso es raro, pero si se hace despistaje y se hace seguimiento, es mucho más fácil conseguirlo de manera precoz.
Aprovechando esto, ¿qué nos puedes decir entonces de los marcadores tumorales y de las pruebas genéticas de lo que son las mutaciones genéticas heredadas, esas
Bueno,
pruebas,
hoy en día
como prevención y
se
quiénes
puede
deben
hacer.
hacérselas?
Fíjate, yo creo que ahí el punto está en lo siguiente. No es buena práctica pedir marcadores tumorales en pacientes que no tengan tumores, porque después es un paquete. Usted le pide un CA19-9 o un antígeno calcineurinario o un CA125, entonces llega la información porque el anticuerpo está alto, el antígeno está alto y usted no encuentra qué hacer. De tal manera que todo paciente que tenga cáncer de pulmón, que pueda ser biopsiado a través de broncoscopia o a través de toracotomía o a través de videotoracoscopia asistida, esos pacientes deben hacerles despistaje de factores de mutación en la muestra tomada cuando es adenocarcinoma. Y también se puede hacer un paneo de la sangre, o sea, la sangre puede determinar el DNA y la alteración genética y puede ayudar en el tratamiento coadyuvante del paciente que probablemente puede ir a cirugía con quimioterapia o a cirugía con inmunoterapia o a inmunoterapia con quimioterapia. Eso dependerá de la mutación porque hay muchísimas variantes de mutaciones en los tejidos que se toman para biopsia. Pero bueno, eso está adelantado. Se han visto pacientes aquí que se han tratado con medicamentos inmunomoduladores y estos pacientes tienen una sobrevida muchísimo mejor, inclusive en pacientes que tienen cáncer avanzado, cuando se comparan con quimioterapia o radioterapia como era antes, pues hace 10, 15 años.
Pero, ¿y quiénes deberían hacerse esas pruebas
Los pacientes,
especialmente?
bueno, es obligación del médico en la biopsia solicitar en la inmunohistoquímica a patología, solicitar la determinación de mutaciones en la muestra enviada. Sobre todo mutaciones del receptor de tirosinquinasa, que tiene que ver con el desarrollo del tumor. Porque el tumor es muy inteligente, el tumor tiene muchas capacidades de perpetuarse, de ser inmortal. Entonces, muchas veces el tratamiento general, radioterapia completa, aquello que veíamos nosotros que los pacientes se aplasiaban y no tenían glóbulos rojos ni glóbulos blancos, eso ya ha pasado a un segundo plano y ya la terapia es mucho más específica evaluando la mutación que el tumor tiene.
Ok, ya para, este es el penúltimo punto que vamos a tocar, que es el control de las enfermedades crónicas como medida de prevención. En este caso, las personas que sufren de enfermedad pulmonar crónica, pues ya sea enfisema o bronquitis, pues se sabe que de por sí estas enfermedades son un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces,
Fíjate,
¿cuán importante es controlar este tipo de enfermedades?
hay un doctor que se llama Miguel Divo, que está en Harvard, egresado de la Universidad Central, y es un querido amigo, pues, y tenemos reunión con él cada 2 semanas. Y él hizo una cosa que se llama el disesoma, o sea, como el cuerpo de la enfermedad. Es decir, ¿qué tienes tú en el centro y qué esferas tienen alrededor que alteran el devenir o el pronóstico del paciente? Entonces volvemos a lo mismo. Acuérdate que los griegos decían mente sana y cuerpo sano. Tú no puedes tener un cuerpo sano con una mente enferma, ni una mente enferma con un cuerpo sano. Claro, es un ideal griego muy difícil porque te acuerdas que en una época uno decía, ¿qué es la salud? La salud es el estado máximo de bienestar social, económico, corporal. Ajá. ¿Y quién tiene eso? De tal manera que una cosa es el ideal griego y otra cosa es la realidad. Pero nosotros como médicos tenemos que acercarnos a darle al paciente lo que el paciente, digamos, en siempre se lo digo a los estudiantes, los problemas de los pacientes es cómo nos los explica para nosotros cómo poderlo ayudar. Entonces, ¿qué diría yo? Si el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Se debe tratar. ¿Cómo se debe tratar? Con rehabilitación, con medicación y con reducción del hábito tabaco. Igual que un paciente diabético, igual que un paciente obeso, igual que un paciente que tenga apnea obstructiva. De tal manera que es muy importante el tratar la comorbilidad. Cuando uno ve enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que más se acerca a la muerte es la ansiedad. Lo que más se acerca a la muerte es la ansiedad. Y lo que más se acerca también a la muerte es el cáncer de mama. De tal manera que el cigarrillo, el EPOC, la enfermedad por una urticaria crónica, tiene cercanías no solamente con el carcinoma broncogénico, sino con el cáncer de mama y con la ansiedad. Entonces, estudiar al paciente de manera holística, ayudarlo, no solamente porque, bueno, imagínate, uno le dice a un paciente, usted tiene un cáncer de pulmón y es una tragedia. Entonces, así como acompañas tú a los pacientes que van a dar a luz, así tiene uno que acompañar a este paciente para ayudarlo en su devenir en relación a su estado del alma, a su estado psicológico, para poderle tratar la ansiedad, para poderle tratar la depresión, para saber que no todo está perdido, siempre hay esperanza con el cáncer. No era como antes que era una enfermedad inexorable, el paciente le ponía una cruz y que se moría. Hoy no. Hoy sabemos que un paciente puede vivir. Hay suficientes elementos para que el paciente pueda tener una calidad de vida y acompañarlo tratando la comorbilidad, cualquiera que fuera, sea diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, trastornos del sueño, insuficiencia cardíaca, gota, enfermedad hepática, cualquiera que tenga, que padeciera o que sea comorbilidad, con el tratamiento, acompañándolo con el cáncer y no olvidar la parte psicológica que es fundamental, pues, para el tratamiento de estos pacientes.
Bueno, ya para terminar, unas palabras finales, José Octavio, acerca de medicina preventiva versus medicina curativa.
Bueno, yo creo que quizás el mensaje para los representantes, para los padres, es tratar en lo posible, porque a veces es un problema de imitación, de si el papá fuma o el amigo fuma. Eso es una cosa muy importante también, digamos, es mucho más importante para un niño la influencia del amigo que la influencia del hogar, pero que se dé el mensaje de que es muy importante la vida sana, evitar el consumo de drogas, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillos, evitar el cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Porque los cigarrillos electrónicos, el Juul y toda esa cantidad de minículos que se venden libremente, reclutan niños, 11, 12 años, y entonces esos muchachos van a brincar a cigarrillos de combustión y más tarde o más temprano van a haber problemas relacionados no solamente con cáncer, sino con otras enfermedades. Es muy importante, muchísimo más importante la prevención que el tratamiento de la enfermedad. Es más barato también, porque el tratamiento del cáncer no solamente es la medicación, sino el tiempo que se pierde, la hospitalización, los procedimientos, la cantidad de cosas que ocurren. El paciente tiene enfermedad no solamente por el cáncer, sino por la quimioterapia que se le pone, o por la radioterapia que se le pone, o por la inmunosupresión que entraña la medicación que se le suministra. De tal manera que yo creo que es muchísimo más importante entender que la prevención genera más ganancia que los tratamientos individuales.
Eso es así. Y lo otro es recordar que el vapeo también es mucho más riesgoso porque como se usa el calentamiento con carbón, ese humo del carbón es incluso más tóxico que el humo del cigarrillo y va
Hola.
acompañando la inhalación que se hace. Entonces no solamente es el humo de la combustión del tabaco, sino además el humo proveniente de la combustión del carbón. Entonces, los fabricantes, tú sabes cómo son, ellos siempre tienden a minimizar, no muestran las cosas como debe ser, son lo que llamo yo unos engañadores de oficio. Ellos no muestran las cosas como tú dijiste, eso en el cigarrillo electrónico no se muestra, hay sustancias químicas, por ejemplo, los saborizantes que le
Sí.
agregan, porque la nicotina tiene un sabor desagradable, entonces esos edulcorantes que le ponen, esos aditivos son incluso, son cancerígenos y son
Sí, ah.
incluso muy tóxicos, pero no se mencionan. Entonces, ojo con eso porque el mensaje para los padres es que incluso lo hacen hasta para engañar a los propios padres, porque como no huele a cigarrillo, sino que huele a fruta, a lo mejor el padre no se percata de lo que el muchacho lo que está haciendo es que está fumando un cigarrillo electrónico, pues, o está,
Fíjate,
entonces.
la otra cosa, Alejandro, es que ha habido controversia en relación a si la nicotina puede producir cáncer, pero probablemente la modificación del receptor de nicotina a nivel del sistema límbico, porque hay varios receptores, eso también puede ser un factor oncogénico. La otra cosa es que hoy en día, para fumarse un cigarrillo, todo el mundo ve mal a una persona que saque un cigarrillo y lo prenda, tiene que salir a la calle. En cambio, el cigarrillo electrónico, un muchacho puede meterse entre el cuarto, se encierra y puede pasar toda la noche vapeando y no se sabe, no huele, no hay humo. Entonces, bueno, hay una seguridad de que, bueno, no, mi hijo está bien, pero está metido dentro del cuarto. A veces es la asociación del juego electrónico con el que genera el juego de video de Nintendo, que genera adicción a través de la dopamina también, combinado con el uso del vapor o el cigarrillo electrónico, que va generando una concentración de sustancias tóxicas en donde está la acroleína, puede haber acetaldehído, sustancias que se. Metales pesados que son cancerígenos, pero habrá que esperar los próximos 20 años, como pasó con el tabaco, que pasaron 45 años para que se hiciera el warning en la opinión pública. Y entonces vamos a ver esa epidemia de problemas generados por los cigarrillos electrónicos dentro de las próximas décadas.
Bueno, no me queda más que agradecerte, José Octavio, nuevamente tu presencia acá. Estamos pendientes para hacer un programa que habíamos hablado sobre, especialmente sobre el vaping. Vamos a hacerlo específicamente sobre eso para desentrañar todo lo que es la realidad del vaping y el cigarrillo electrónico también, porque yo creo que es bien importante que la gente tome conciencia sobre eso y porque es también importante que la gente esté bien informada y no caer en las garras de la desinformación de todas estas empresas de la industria tabacalera, que es muy poderosa, pues tiene un lobby muy poderoso. Es muy difícil combatir contra ellos, pero bueno, hay que hacer lo mejor que nosotros podamos hacer, y eso está la medicina preventiva.
Bueno, Alejandro, un abrazo y gracias por tenerme allí. Bueno, nos veremos pronto.
Ok,
Gracias por
gracias, José Octavio.
el tiempo. Un abrazo.